Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano el hombre. Nezahualcóyotl.
Cuatrocientas voces. Informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comenzamos.
El periodo de gestación es diferente para cada especie animal. En el caso de los mamíferos, el tiempo depende del grado de interconexión entre los tejidos de la madre y del feto. Cuanto mayor es este, menor es el periodo de gestación al desarrollarse con mayor rapidez el feto. En el caso de la gestación del ser humano, la estructura de la placenta no es tan compleja, de ahí que el periodo sea más largo en comparación con otros mamíferos del mismo tamaño. Todas las hembras de mamíferos desarrollan placentas cuando conciben, ya que es el sistema de apoyo vital del embrión. La placenta conecta el feto en desarrollo con la pared del útero para permitir la recogida de nutrientes, la eliminación de residuos y el intercambio de gases, oxígeno y dióxido de carbono a través del suministro sanguíneo de la madre. La placenta en algunos mamíferos está muy replegada, que conlleva una mayor superficie. De esta forma, aumenta la tasa en la que los nutrientes pasan de la madre al hijo y con ello el desarrollo más rápido del feto y un embarazo más corto.
Cualquier madre te dirá que el embarazo es una experiencia maravillosa, la alegría de traer vida al mundo y la conexión que se establece con el pequeño creciendo dentro de ti es algo tan increíble que no se puede describir con palabras.
Pero además, dar a luz puede ser increíblemente doloroso y francamente algo asqueroso. Todo eso quedará como algo mundano luego de que veas las locas formas en las que algunos de nuestros pares en el reino animal experimentan el milagro de la vida. Jamás pensé que estaría celosa de las zarigüeyas.
Los elefantes gestan por 23 meses, el periodo de gestación más largo entre los animales terrestres. Además, los elefantes recién nacidos son los más grandes, pesando cerca de 100 kilos. Los embarazos de los delfines duran alrededor de un año. Para el final, la madre ha engordado tanto que carga con un 50% más de su peso que el resto de los delfines.
Aunque los pulpos técnicamente no dan a luz, su proceso de reproducción sigue siendo bastante notable. Los machos suministran a las hembras paquetes de esperma, los cuales son aferrados por ella hasta que está lista para fertilizarlos. 200.000 huevos que produce, después de poner los huevos, la madre pulpo se mantiene cerca para protegerlos.
Los chimpancés son como los humanos de muchas formas, incluyendo la maternidad. Los bebés emergen de espaldas a la madre, hecho que llevó a los antropólogos a considerar que no solo la mujer necesita asistencia a la hora del parto. Al igual que los osos, los armadillos son capaces de poner su embarazo en espera mientras las condiciones son adecuadas. La gestación dura apenas 4 meses, pero los pequeños suelen nacer 8 meses después de la concepción. No es tanto como lo siente un dálmatas, pero según el récord Guinness, la camada de perros más grande se dio en el 2004, cuando un mastín napolitano dio a luz a 24 cachorritos.
Las zarigüeyas la tienen realmente fácil. Sus embarazos duran solo 14 días, Luego de nacer, llevan a sus bebés en sus bolsas por 2 o 3 semanas. Los conejillos de Indias tienen uno de los relojes biológicos más cortos del reino animal y son capaces de quedar embarazadas con solo 4 semanas de edad. Además, no esperan mucho después de dar a luz y la mayoría entran en celo de 2 a 15 horas después del nacimiento de su camada.
En el océano, los tiburones águila baten el récord de los elefantes, con un embarazo de crecimiento absurdamente lento. Sus embriones crecen a un ritmo aproximado de 1/2 pulgada por mes, lo que hace que el embarazo completo dure cerca de 3 años y medio.
Para los caballitos de mar, todo depende del padre. Las hembras entregan sus huevos fertilizados a los machos, quienes los protegen por varias semanas. Luego, dan a luz un promedio de 5 a 1.500 crías, de las cuales sobreviven unas 200.
Bueno, pues ahora con estas noticias los vamos a dejar con las últimas noticias animales y regresamos.
Niña es obligada a abandonar a su mascota. Su carta se hace viral. A través de redes sociales fue difundida la fotografía de una cachorra que fue dejada en la casa de una mujer que se dedica a cuidar de los animales, aparentemente por una pequeña que dejó una carta en la que explica las razones por las que ya no puede hacerse cargo del animal en Tijuana, Baja California. Fuente: El Informador. Tras ser rescatados, trasladan 11 animales a Cerro Viejo, en Tlajomulco. La Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco de Zúñiga liberó 11 especies en la región conocida como Pocito de Agua, en la zona protegida Cerro Viejo. Entre las especies que fueron trasladadas a la reserva natural hay iguanas negras, tortugas casquito, serpientes alicantes, chirrioneras, un tlacuache, una garza y una salamandra. Fuente: El Informador. Perro que escapa con comida tras Hardy conmueve en redes. La foto de un perro que escapa con una bolsa de comida tras el paso de la tormenta tropical Hardy en Sinton, Texas, ha conmovido a usuarios de redes sociales. Fuente: El Informador. Nacen 10 camaleones en Acuario Michin. A través de un comunicado, el jefe de veterinaria del acuario, Fernando Aguilera, informó que las 10 crías se mantienen individualmente en contenedores especiales con ventilación, humedad y temperatura y son permanentemente monitoreadas. Fuente: El Informador. Matan a narcopaloma en Argentina. Una paloma mensajera fue abatida en Argentina cuando policías del Servicio Penitenciario Federal comprobaron que el ave era utilizada para transportar drogas a los reos del penal de Santa Rosa en Argentina. Fuente: El Informador. Osos en Alaska cambian el salmón por los frutos. Biólogos de Oregon State University, en Estados Unidos, han dado a conocer que los osos grizzly de la isla de Kodiak, en Alaska, parecen estar adoptando una dieta predominantemente vegetariana. Fuente: El Informador.
Pues después de escuchar las últimas noticias animales, los invito a que continúen sintonizándonos y hoy, pues como lo dijimos al principio del programa, hablaremos de embarazos de animales mamíferos y para esto nos va a acompañar, como siempre, el doctor Francisco, que nos platica al respecto. Hola, doctor, ¿cómo está?
Hola, Fernanda, buenas tardes. A lo mejor no se me reconoce por ahí la voz, van a pensar que es otro invitado, pero nada más andamos un poquito afónicos, pero con todas las ganas de venir aquí a participar.
Claro que sí, lo que pasa es que ahorita el clima está bien, bien loco, ¿verdad?
Sí, y aparte de que pues ya uno ya no se cuece al primer hervor, entonces dicen no es lo mismo los 20, los tres mosqueteros hace 20 años que ahorita, ¿no? Entonces sí ya nos pegan un poquito más las enfermedades.
No, y además hay que cuidarnos porque ahorita viene una tormenta que está arriba de nosotros, está entrando por
Exacto.
el Golfo, y luego viene Irma ya como un uh-huh. ciclón ya bien establecido, sí, categoría número 5.
Todo pronostica que va a estar igual de fuerte o peor que el que les acaba de pegar allá en
Texas. Es peor, ya en Texas, alcanzó, ¿no?, como 306 kilómetros por hora, o sea, ha batido el récord de todos los...
Pues lo bueno de estas tormentas es que, bueno, dentro de lo malo, hemos visto por ahí muchas imágenes de la solidaridad que ha mostrado la gente, no nada más con las personas, sino con las mascotas. Vemos sí. videos en donde... Es increíble la cantidad de animalitos que están rescatando, que están sacando de sus casas, que los están salvando por todos los medios posibles. Uh-huh. Y pues qué bueno, ¿no?, que se ven ese tipo de imágenes aquí.
Qué bueno, y ojalá que, pues, que si nos pasa esto aquí en México, pues podamos seguir el ejemplo de esas personas que lo están haciendo en Estados Unidos, ¿no?
Ya es que ya lo hablábamos en un programa previo. Uh-huh. Que a veces de nada sirve que se rescaten los animalitos y a veces ni en los albergues te los dejaban entrar o te los dejaban entrar. Entonces,
exacto.
Ojalá y no nos toque, pero...
Ojalá que no nos toque. Bueno, pues ya tenemos arriba una tormenta. Esperemos que no sí. aumente de fuerza. Ajá. Pero bueno, pues hay que aprender de todo esto, ¿no?
Así es. Y hablando de aprender, pues ahora vamos a platicar un poquito acerca de... Pues los diferentes embarazos que se dan en diferentes especies, ¿no?
Exactamente.
Que generalmente, pues nada más... Estamos en contacto más bien con perritos, con gatos, con especies muy allegadas a nosotros como caballos, vacas, borreguitos.
Exacto.
Pero es un sinfín de experiencias y de métodos y formas de dar a luz uh-huh. que tienen los animalitos, ¿no? Desde,
increíble.
Desde los marsupiales, desde las serpientes, desde los peces, desde mamíferos marinos.
Exacto.
Y es increíble la variedad que hay. Aquí lo mencionábamos en la introducción, pues algunas de ellas son muy interesantes por la complejidad que presentan, ¿no?
Exacto. Hay algunos, pues, o sea, me sorprende, ¿no?, que hay algunos animales que duran muchísimo tiempo dentro de Exacto. la madre, ¿no? Su gestación dura adentro de la madre.
Así es.
Y, bueno, yo como que había entendido cuando estudié biología que la gestación va desarrollado con el cuidado materno.
Exacto.
Pero, por ejemplo, vi ahorita estaba leyendo ahorita de que un pez como el tiburón uh-huh. puede tardar 3 años y cachito.
Sí,
para
sí, sí.
hacer la gestación, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con el cuidado paterno. No creo que un tiburón cuide a una cría.
Pues depende, es que los tiburones hay un montón de especies y la variedad en el tiempo de gestación es muy amplio. Por ahí dentro de lo que yo estuve checando, por ejemplo, en cuanto a los tiburones, dependiendo de la especie, hay quien dura desde 12 hasta otras especies dura hasta 42 meses. En este es el caso del tiburón anguila, que es el que tiene el récord de tiempo en cuanto a su gestación.
Ajá.
Y sí es muy diferente, y de hecho el tiburón, a pesar de que es una especie antiguísima en nuestro planeta,
Ajá.
Yo creo que nos hemos dedicado más a estarlos pescando, masacrando, eliminándolos, que a estudiarlos, porque realmente conocemos muy poco de sus hábitos. Conocemos muy poco, no nada más de sus hábitos reproductivos, sino migratorios, alimenticios, es una...
Reproductivos,
muchas cosas que no sabemos de ellos, ¿no?
Muchísimas.
Y nada más nos hemos dedicado a estarlos masacrando.
Y lástima, ¿y sabes qué? O sea, viendo en este problema, no solamente es por las películas que se hacen de ellos.
Así es.
Porque en realidad el número de muertes que se han registrado en algunas playas es muy bajito, ¿no?
Es muy baja.
O sea, hay más probabilidades de morirte por un rayo, o hay más probabilidades de morirte porque una abeja te picó, hay más probabilidades de morirte porque quedaste atropellado.
Exacto.
A morirte porque
porque te tocó encontrarte con un tiburón, y muchas veces aunque te lo encuentres, pues ni siquiera te pela el animal, ¿no? Él tiene otras prioridades, y solo que te toque la muy muy de malas que en ese momento esté cazando o estés dentro de su territorio, se puede ocurrir este tipo de accidentes.
Sí, o sea, la mala reputación que tienen estos animales, desgraciadamente, pues viene pues de un tipo de populismo ahí.
Exacto. Sí, en cuanto, por ejemplo, al tiburón, podemos hablar, te digo, de que pues las duraciones de sus gestaciones van desde los 12 hasta los 42 meses, dependiendo de la especie.
Sí.
Y esto, más que nada, es porque el tiburón es una máquina... perfecta de la evolución. Son pocos los animales que son tan perfectos evolutivamente.
Que no han cambiado a través del tiempo.
Exacto,
¿no?
Su diseño es perfecto. Uh-huh. Y gran parte de esta gestación tan larga es debido a lo mismo, a que el tiburón no nace hasta que no está perfectamente preparado, para que desde el momento de que sale del vientre materno, el animal ya es una máquina de que se puede desenvolver por sí sola.
No, ya se pueden. No, ¿sí? he visto videos en los cuales hay algunas especies de tiburones en las cuales nacen vivos, bueno, obviamente, nacen, se uh-huh. gestan adentro de su madre, ¿sí? Y adentro de su madre
están compitiendo
ya y matan a sus hermanos por
exacto,
comida.
Exacto, exacto, ya hay canibalismo.
Y hay una selección interno, adentro, exacto. Sí.
Así es, entonces nacen los más fuertes. Nada más, pues los demás se quedan, no salen ni del vientre, ¿no?
No, ni
entonces,
siquiera sale. Y ya al sale, pues obviamente es un animal enorme porque ya se está alimentando todos uh-huh. los, pues digamos, hermanos que tienen así alrededor. Es. Y ya sale un animal bien competitivo, bien seleccionado por el medio, ¿no?
Totalmente adaptado.
Totalmente adaptado. Él uh-huh. ya sale directo a comer y a reproducirse y a hacer lo que tiene que hacer.
Sí, y en ese renglón, pues podemos hablar de algunos otros animales que, por ejemplo, se caracterizan por tener embarazos largos. Uh-huh. En este caso, pues este tiburón anguila tiene el récord, es el que se conoce que tiene la gestación más larga. Pero también encontramos, por ejemplo, el elefante, sí. que es también su gestación desde los 22 hasta los 24 meses. Los bebés, pues son los bebés más grandes del mundo, se puede decir, por el tamaño. Nace empezando arriba de 100 kilos tranquilamente un animalito de estos. Uh-huh. Y durante su lactancia consumen un promedio de 11 litros de leche diarios. Entonces
muchísimo, con razón suben de peso tanto.
Suben muchísimo de peso y la elefanta, la madre, pues durante todo este tiempo de la lactancia, pues tiene que estar súper alimentada, tiene que estar muy bien nutrida, pues para poder darle abasto a un animalito con esta demanda alimenticia.
No, y me imagino que la leche debe ser rica en grasas, ¿no?
Exacto, sí son leches muy muy ricas. Y pues la madre, como repito, pues tiene que estar súper alimentada para poderle dar batería a su bebé.
No, pero y además tenemos que dejar claro aquí, o sea, los elefantes los duran muchísimo tiempo con la madre antes de que uh-huh. se salga de... Si es el caso, porque si es hembra se va a quedar dentro de la manada.
Así es.
Pero si es macho sí se va a tener que salir.
Tiene que emigrar,
Entonces, sí. Pues sí, ahí sí vemos una relación en una larga gestación con uh-huh. un largo cuidado de la madre, ¿no?
Exacto. Sí, casi siempre van de la mano.
Sí.
En el otro ejemplo que nos presentan por ahí, está el de la orca. La orca sí. pertenece a la familia de los delfines, es un mamífero marino. Sí, al igual que nosotros, pues mucha gente lo sigue llamando peces, pero es un mamífero.
Sí, no, y hay algunas personas que creen que son ballenas, porque así su nombre es ballena asesina. Bueno, ajá. alguna gente le dice ballena.
Así las hemos denominado, exactamente.
Pero pues en realidad sabemos que no es una ballena, es uh-huh. un delfín.
Sí, es de la familia de los delfines. La gestación de una orca va de 16 a 17 meses de gestación.
Sí.
Las crías tienen una duración hasta de 2 años en lactancia. Con la mamá.
Muchísimo, todo permanecen. Lo que aprenden en esos 2 años.
Entonces, todo esto, como tú lo acabas de decir, no es más que preparación. Hay una relación muy íntima como familias.
La comunicación es súper amplia.
Son sociedades
¿no?
muy organizadas. Uh-huh. Y por lo mismo, cuando nos dan ahí las noticias de los animalitos que están acá en los delfinarios, en los lugares de que no se adaptan, que hay muchos fallecimientos, sí. que hay accidentes inclusive. Son porque estos animales realmente el día que los despegas de su familia, los afectas como no tienes idea.
Muchísimo. ¿Sí?
Son familias muy unidas, sociedades muy organizadas, trabajan en equipo, te espanta la inteligencia con la que desarrollan sus actividades.
Sí, es cierto.
Y y son detalles que no los tomamos en cuenta. Entonces, son gestaciones, son animales que desde la gestación desarrollan una relación muy larga con su madre y con su familia.
Y con el resto de la manada, sí, cierto.
Y estos animalitos, por ejemplo, en el caso de la orca y los delfines, pues son animales que paren en el agua, sus partos son en el agua. Uh-huh. Y tan pronto pare el animalito, la madre lo ayuda a flotar, lo ayuda a salir.
Respire.
Para que pueda respirar.
Sí, porque hay que recordar, ¿no? Como no son peces, son uh-huh, mamíferos.
Exacto.
Su respiración es por pulmones. Entonces sí. ellos a fuerzas tienen que salir.
Tienen que salir a respirar, si no, pues se ahogan igual que nosotros.
Sí.
Otro ejemplo.
Y bueno, antes de que pases al otro ejemplo, también hay que decir que estos animales se alimentan de leche, son mamíferos.
Claro.
Uh-huh. Entonces, pues también su alimentación, aunque sea dentro del agua, se están alimentando de leche.
Así es.
Leche.
Sí, sí, sí. Es su principal alimento. Y pues mucha gente lo desconoce. Seguimos pensando que son peces, ¿no?
Peces, sí, exacto.
Otro animalito por ahí curioso es la morsa, que también aparece dentro de los, se puede decir, 5 embarazos más largos.
Ay.
Tiene una gestación de hasta de 11 meses. Hay algunas que paren hasta los 15, 16 meses. Estos animales sí paren en tierra o en el hielo. No pueden parir en el agua, tienen forzosamente que salir.
O sea, el animal sí se podría ahogar,
ajá,
¿no?
Tienen que salir a la superficie, firme para poder dar a luz. Y la lactación también es de 2 años, en este caso de la orca. Igual, con unas leches riquísimas en grasa, riquísimas en muchos nutrientes, por lo cual la orca pues tiene que estar, la morsa tiene que estar súper alimentada. Y la crianza en estos animales, las crías permanecen con la mamá hasta los 5 años. Está registrado. Exacto. Que hasta los 5 años todavía están permaneciendo con
la mamá.
Y
bueno, también tenemos que saber que, bueno, pues oye, obviamente ellas nacen sin saber nadar, y a diferencia de las orcas. Entonces lo que hacen es, las hembras dejan a sus crías en lugares como, ¿cómo se llama el lugar donde dejas a los niños?
Como guarderías.
Como una guardería, una guardería. Y en esas guarderías se quedan las crías. Uh-huh. Ellas salen, se alimentan, y ya más o menos cuando tengan la edad suficiente, pues ellos empiezan a meterse al agua solitos y empiezan a ver sus habilidades.
Empiezan a aprender todo lo que ven. Por eso la crianza, como se menciona, pues llega a durar hasta 5 años. Hasta que no aprenden todo y hasta que están preparados para lo que tienen que hacer, pues ya la mamá los desteta, se puede decir. Y el otro animal que posee pues, por ahí una gestación muy muy larga es la jirafa. Esta jirafa, la gestación es de 13 a 16 meses incluso. Las crías de jirafa cuando nacen llegan a medir hasta 1.80 metros de altura.
Imagínate.
Y el parto de la jirafa es también muy curioso de verlo, porque paren de pie y la cría prácticamente al salir del canal obstétrico salen y caen al suelo desde una altura a veces
considerable.
Hasta de 2 metros, y caen y tienen la suficiente resistencia para resistir el golpe y levantarse lo más rápido posible con ayuda de la madre y estar listos, ¿no?
Exactamente. Mira, yo creo que de alguna forma todos estos procesos que se vean, que a lo mejor como tú dices, lo dijiste al principio del programa, que son a veces traumáticos, etcétera, les ayudan a los animales para poder estar, en el momento adecuado y poder reaccionar cuando tienen que reaccionar. Porque nosotros hemos visto, bueno, me imagino que todo el mundo ha visto videos en los cuales los animales nacen y los depredadores están
al pendiente.
¿No? Ajá. Entonces, si un animal no nace con esas características de fuerza, de rapidez, de agilidad, de capacidad de reacción rápida, pues obviamente ese animal va a ser devorado fácilmente, ¿no? Entonces son pruebas que la naturaleza pone a los animales para que estén en el punto óptimo, ¿no?
Sí, en el caso, por ejemplo, de los ñus, que son los búfalos africanos, tú ves cuando termina de parir una hembra, tan pronto pare, la hembra sigue caminando junto con la manada, ¿sí? Prácticamente no se detiene más que para arrojar a su feto.
Ajá.
Y tan pronto para el feto, le rompe nada más las bolsitas, la bolsita en la que viene envuelto, pero empieza a caminar la manada y la mamá empieza a caminar.
No se detiene.
Y la cría recién nacida tiene que levantarse y tiene que seguir a la mamá en ese mismo momento, ¿sí? Está la fortaleza con la que nacen estos animalitos, todo eso pues con un origen genético muy definido, que el instinto los hace saber hacer lo que tienen que saber hacer de inmediato. Porque como tú dices, pues ahí están los leones, las hienas, los perros salvajes, todos al acecho y nomás están viendo a ver cuál nace medio débil para llegar poder, tienen el almuerzo asegurado, ¿no? Entonces, sí, todas estas situaciones parecen duras, parecen crudas, pero pues es lo que hace efectiva la sobrevivencia de las especies.
Exactamente, y eso también, como tú dices, hace efectiva que esos genes que son aptos para ese ambiente son los que se van quedando, ¿no?
Exacto.
Y ese, de alguna manera, es todos los organismos que estamos aquí en este momento, ¿no? Somos organismos que hemos, de alguna forma, seleccionado para que sean los organismos más aptos, no quiero decir ni más fuertes ni más rápidos, uh-huh, solamente más aptos para este entorno, para este medio ambiente, ¿no?
Sí, exacto, exactamente. Y desgraciadamente, pues algunas especies, como lo mencionábamos, como el tiburón, pues gracias a que su perfil evolutivo es tan perfecto, se siguen sosteniendo.
Sí.
Que si por nosotros fuera, ya hubieran desaparecido los tiburones ya hace buen rato, ¿no?
Desde hace un ratote. Pero sí, cierto, lo que tú dices es muy cierto. Evolutivamente, si nosotros vemos fósiles de tiburones de hace tiempo, uh-huh, hemos visto que estos tiburones, su forma no lo ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Y esto quiere decir que tienen una forma perfecta. O sea, no tienen por qué cambiar. O sea, evolutivamente están bien. Uh-huh. Están
El cocodrilo, tú lo ves, el cocodrilo tiene miles de años, igual idéntico. Y el cocodrilo es todavía un poco más de llamar la atención porque son ovíparos. Hasta la fecha ponen sus nidos, ponen sus huevos, el huevo está expuesto a todo tipo de uh-huh, depredador. Y sin embargo son animales que se han mantenido intactos.
Intactos.
Y que incluso tienen hasta, por ahí, de acuerdo a algunos estudios, tienen la capacidad de sanarse a ellos mismos. Se muerden, se amputan, se hieren, se lastiman y secretan ciertas sustancias que están científicamente estudiando y uh-huh, estudiándose, en las que el cocodrilo es capaz de sanarse, sana sus heridas, no se infectan. Tiene ciertas características muy muy interesantes.
Su sistema inmune está desarrollado de una forma increíble, ¿no?
Si lo tuviéramos nosotros estilo, no habría seguro social, ni Foviste, ni
nada.
Todo sería obsoleto.
Todo la quiebra, ¿no? Pero sí tienes razón, son animales que no han cambiado, que son muy buenos en la evolución y que pues también de alguna forma nosotros hemos tratado de terminarlos uh-huh, con ansiedad y con...
Sí.
Con dolo.
Sobre todo a las que les gustan los zapatos y las bolsas de piel de cocodrilo, carteras.
Y aún así, estos animales quedan. Bueno, antes de irnos a un corte, te me gustaría mencionarles al público uh-huh, que los, por ejemplo, los cocodrilos, las tortugas y todos esos que ponen huevos,
ajá,
el sexo le da lo da la temperatura de la arena, ¿no?
Sí.
Entonces, no sé, no me acuerdo cuál es la temperatura exacta donde se van a formar todos hembras, o no me acuerdo cuál es la temperatura en donde va a cambiar de sexo a machos.
Sí,
es importante decir que estos organismos, lo que determina el sexo no es la genética, sino que lo que es la temperatura de incubación, ¿no?
Sí, tiene mucha relación. Dependiendo de las condiciones del nido, es el porcentaje o la cantidad de hembras y machos que nacen en cada nidada.
Exactamente. Bueno, pues, ¿qué te parece, Francisco, si nos vamos a un corte y regresamos con más sobre este tema?
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na céu.
Bueno, pues seguimos aquí en 400 Voces, Informativo Animal. Gracias por seguir con nosotros. Y las personas que apenas nos acaban de sintonizar, pues nos pueden escuchar en la radio. Los teléfonos en cabina son 01800-71-2119 o 403-1413. Entonces, estamos hablando del tema sobre gestación animal. Estamos aquí con el doctor Francisco, que nos va a seguir hablando sobre el periodo que tienen los animales para poder desarrollarse a veces dentro de la madre y poder salir al exterior, ¿verdad?
Así es, sí, como lo estábamos mencionando, en los ejemplos anteriores hemos estado hablando de animales que gestan sus productos dentro del vientre materno.
Exacto.
Y que la relación del tiempo de gestación va de la mano directamente con la preparación que debe tener cada especie para poder salir a la luz y desarrollar sus actividades de manera eficiente.
Exacto.
En otro tipo de animalitos, en donde la gestación se da de otra manera, que en el caso de los ovíparos, como las tortugas de mar, como los cocodrilos, como las serpientes, aquí no es tanto el periodo de gestación que sea tan largo como en estos casos. Aquí la supervivencia de la especie se dictamina o se guía más bien por la cantidad de huevos que depositan, que generalmente son cantidades muy importantes para garantizar que un porcentaje mínimo garantice la supervivencia de la especie y permita que haya nuevas generaciones. Sí, sí, así lo vemos en los nidos de tortugas, pues vemos que los nidos tienen cantidades muy grandes de huevo.
Considerable de animales.
De ahí salen un montonal de tortuguitas, pero que desgraciadamente solamente un porcentaje es el que llega otra vez a la madurez.
Exacto, aquí tenemos que recordar que el cuidado paterno es casi nulo, uh-huh. Porque hemos visto que en algunos cocodrilos, pues cuando ya nacen, la madre los escucha.
Así es.
Va y los cuida y los mete dentro de su boca para poderlos cuidar.
Ajá. Uh-huh.
Entonces, pero generalmente, o sea, lo que pasa, por ejemplo, con las tortugas es que no los cuidan en absoluto y es por eso la cantidad de huevos que hay, porque como no los cuidan, pues hay muchos depredadores que se los van a
exacto. A sí, es una prueba muy difícil desde que nacen del cascarón,
uh-huh.
El atravesar simplemente la playa para poder llegar a buen resguardo.
Las aves, los reptiles,
y luego ya llegan al agua y en el agua también hay depredadores, hay aves que desde el aire los están pescando, los mismos obstáculos que presenta la playa, que hay playas que hay mucha roca, que baja la marea, que uh-huh. Cosas que no permiten que esto sea fácil, ¿no? Por decirlo así. Pero vemos ahí, hay otras especies que utilizan la cantidad para garantizar la reproducción de su especie. Hablábamos del pulpo, el ejemplo, que ponen hasta 15,000 huevecillos para poder garantizar que una cantidad,
uno,
un porcentaje.
O dos, pero es un porcentaje mínimo de los 2,000,
llegue
uno
a la madurez.
O dos llegue a la madurez.
Ajá. En el caso también muy interesante, no sé si han tenido oportunidad de ver a los caballitos de mar. Los caballitos de mar ahí depende completamente del padre. El padre es el mismo que gesta, llega, desarrolla todo el vientre que desarrollaría cualquier hembra.
Uh-huh.
Y cuando dan a luz, es impresionante ver cómo salen por borbotones, por chorros, la cantidad de caballitos de mar diminutos que los sueltan. Y desde que están en el agua, pues prácticamente están a su suerte individual,
creo que
¿no?
También el macho los cuida un poco, ¿no? O sea, no se retira mucho de donde está la cantidad de...
No se retiran mucho, pero sí
sí, ya están a su suerte.
Son
sí.
Demasiados animalitos
para
como para estarlos
a todos,
cuidándose
sí.
A todos. Hay algunas otras especies de peces también que se dan, que guardan incluso las crías dentro de su boca.
Ah, sí.
Los están cuidando en el nido y ven algún peligro o algo y los pececitos, por una indicación... Luego van y se meten a la boca del papá, ¿no?
Los peces tienen una diversidad enorme sobre este tema, ¿no? Uh-huh, porque, por
muchísima.
Ejemplo, hay unos peces que pueden poner huevos.
Ajá, sí,
otros
sí.
Peces que desarrollan su gestación dentro de la madre.
Ajá,
son vivíparos.
Sí.
Y hay unos que definitivamente no se entienden de las crías, o sea, ponen sus huevos y adiós, nunca los vuelven a ver.
Así es.
Y hay otros que tienen, como tú dices, un cuidado parental, o sea, los están cuidando a ver que otro animal no se los coman, cuidan sus nidos, cuidan sus huevos,
uh-huh.
O sea, la diversidad de esto es enorme.
En el caso de peces ahorita que estás mencionando, no sé si recuerde o mucha gente ha visto los reportajes del salmón, el salmón
sí.
Que se da acá en Canadá y en Alaska. Es increíble la travesía que hacen estos peces, ¿no? Regresar de agua salada,
agua dulce.
Ir a contracorriente,
sí, no.
Salvando cascaditas, salvando riachuelos, salvando osos, salvando depredadores, hasta llegar a una laguna, que es donde ellos las hembras depositan sus huevos, los machos depositan el semen,
uh-huh.
Y se fertilizan y mueren. Y esa es su única finalidad, de aventarse todo ese viacrucis, para llegar a ese lugar, depositar sus huevecillos, depositar su semen, y los huevecillos ahí nacen a la buena de Dios.
Uh-huh,
nace sí. Una nueva camada y hacen el mismo recorrido que hicieron sus antecesores. Y son especies que ahí siguen prevaleciendo, ¿no? A pesar de todas estas dificultades, lo siguen haciendo porque tienen la suficiente fortaleza, el suficiente diseño genético para poder lograr esos esfuerzos tan grandes, ¿no?
Sí, porque de verdad son esfuerzos.
Son esfuerzos.
Son unas cosas increíbles porque la distancia a donde van a poner sus huevos del mar al río son enormes, o sea, tienen que subir el río.
Sí, 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 sí. Yo de ver las imágenes que sacan en los reportajes a veces, pues hay cascadas que tú dices, pues por aquí, ¿por dónde va a pasar?
¿Dónde? No,
y saltan. Sin embargo saltan y en la misma cascada en el aire agarran fuerza. Yo no sé cómo le hagan, son tan sí. increíbles que estos animalitos que logran superar las cascadas y pasan al siguiente nivel y se encuentran otra y la vuelven a pasar. Y
es increíble todas las modificaciones morfológicas que tiene el organismo a través de esta travesía del río. Uh-huh. Porque sí. cuando tú lo has visto, no sé si has visto el reportaje completo, sí. desde que inician tienen una forma y cuando ya terminan,
y un color, y color todo.
Cambia el color, la morfología, le salen como un pico.
Sí, no, se, no, no, como increíble. Que degeneran las mandíbulas, sí. como pierden piel, pierden escamas, pierden color. Es un desgaste bárbaro, tremendo, ¿no? Sí. Pero llegan y todavía tienen la fortaleza de depositar sus huevecillos y de inseminarlos. Y ahí termina su sí. su trabajo, su labor.
Claro. Uh-huh. Bueno, yo también te quería comentar que también, igual que los peces tienen una cantidad de adaptaciones o de tipos de conductas de acuerdo a la gestación y de acuerdo al cuidado de uh-huh. sus hijos, pues también los mamíferos lo tienen, ¿no?
Sí, sí.
Aunque
sí.
es muy más generalizado, o sea, la generalidad de los mamíferos es que tengan sus crías dentro de la madre y que dure una cantidad, pues dependiendo uh-huh. del cuidado paterno que van a tener, ¿no? O la cantidad de hijos que tienen.
Sí.
Porque está relacionado la cantidad de hijos con el tipo de gestación que van a tener. Pues también podemos encontrar, por ejemplo, mamíferos que ponen huevo, ¿no?
Así es.
Pero son mamíferos y por lo tanto van a alimentar a sus crías con leche, por eso se le llaman mamíferos.
Ajá.
O hay otros mamíferos también que producen su cría y el desarrollo es dentro de una bolsa que se va a llamar marsupio.
Exacto.
Que se le llaman marsupiales.
Ajá.
Y a ellos, a la hora de concebirse sale un animal muy pequeño, digamos que escala, bueno, no escala como si fuera una roca, pero sí trepa, digamos.
Va trepando, sale.
Y entra al marsupio, y dentro del marsupio uh-huh. están las glándulas
mamarias.
Uh-huh. Y ahí se agarran dentro de esa glándula mamaria, y ahí va a ser su desarrollo. Por ejemplo, un animal de este tipo podría ser un canguro.
El canguro, exactamente.
Que después de 40 días, después de la concepción, va a tener 200 días adentro del marsupio uh-huh. para que se desarrolle completamente.
Sí, prácticamente su desarrollo lo lleva en su mayoría dentro de la bolsita.
De la bolsa, exactamente, uh-huh. porque ahí está su alimento.
Sí.
Entonces, él no se puede quedar mucho tiempo dentro de la madre porque pues no está ahí la glándula mamaria. Ahí tiene que salir, entrar al marsupio y ahí va a completar su desarrollo.
De otra manera no se podría desarrollar. Sí, es interesante verlos porque cuando se ha visto un parto de una canguro, haz de cuenta que es el embrioncito
no,
que
no,
sale.
Yo los he visto. ¿Y cómo trepan?
Y va trepando por el pelo de la cangurita.
Uh-huh.
Y va trepando, y va trepando, y va trepando hasta que por instinto, por lo que tú quieras, tienen un sentido de orientación extraordinario.
Increíble.
Que llegan a la bolsita, no se van ni para abajo,
no,
ni
no,
para
no.
un lado, ni para
otro. Van a donde tienen que ir.
Directo a la bolsa, se introducen y se pegan a la glándula mamaria.
Y ahí no los mueves. Y claro, uh-huh. obviamente cuando va aumentando este periodo de gestación que está dentro del marsupio, uh-huh. pues obviamente ya la cría ya algunas veces puede salir de ese marsupio,
así
puede interactuar
es.
Con el medio, ¿no?
Sí, socializan tempranamente.
Con sus demás amigos, digamos, su familia. Y cuando se sienten en peligro o cualquier cosa, cuando las madres los llaman, se vuelven a meter a esa bolsita, ¿no?
Uh-huh. Entonces, sí, y ejemplos como el del canguro, pues hay ejemplos también otros ejemplos muy interesantes como son los mismos pandas, que tú ves el tamaño de un oso panda y cuando tú ves una cría, ¿de qué tamaño nacen? Es increíble el tamañito, ¿no? Parece un cacahuatito prácticamente
el
pandita.
Sí, definitivamente.
Y como tú dices, el resto del desarrollo se lo llevan a cabo una vez ya que están fuera del vientre.
Exactamente.
Con los puros cuidados de la madre, la buena alimentación y se desarrollan en un ratito ya una vez que salieron del vientre materno.
Exactamente, uh-huh. ¿no? Entonces, pues bueno, esos son mamíferos porque como ya lo habíamos dicho, pues se alimentan de leche.
Uh-huh.
Y bueno, y el animal que pone huevos, pues es el ornitorrinco.
El ornitorrinco,
¿no? Es un animal bien especial porque tiene características, o sea, si lo vemos físicamente.
Es una combinación de diferentes animales, ¿no?
Exacto.
Como que ahí le pasa lo que a muchos clientes míos que de repente me cruzan un Rottweiler con un Schnauzer y sale un...
Exacto.
No sabes ni qué salió, pero el ornitorrinco es algo por el,
es por
algo
el
por
estilo.
El estilo.
Pero bueno, pues podemos concluir este tema con decir que la gestación podemos decir que la gestación está relacionada con la forma en el cuidado paterno, ¿no? El cuidado paterno, sí, que hay detrás de esto,
y
¿no?
Y tiene sus particularidades, pues, gracias a diferentes condiciones genéticas ancestrales que tienen años en que han hecho que este animal o cada especie sea eficiente en cuanto a su permanencia dentro de nuestro ambiente, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos y por habernos hablado sobre este tema. Y ahora vamos a un corte y regresamos con más sobre animales.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Um homem antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha um macaco na céu.
Estamos de regreso con la participación semanal de Felipe Márquez de Human Society en México. Hola Felipe, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias pues nuevamente por el enlace. Aquí con un poquito de atareados.
Sí, me imagino.
Con tanta situación que se está presentando ahorita en distintos lugares. Y pues nada más yo quisiera en este tiempo pues de nuevo, ¿no? Creo que ya hemos hablado mucho de esto, pero creo que nunca sobra.
Nunca sobra.
Repetir esa información por la situación que se está viviendo ahorita de desastres como los huracanes.
Sí.
Y las lluvias tan fuertes que se están presentando en nuestro país y en algunos otros países, ¿no? Entonces, pues nuevamente, invitar a la gente que haga un plan de contingencia que incluya a sus animales. Por favor, no dejen a sus animales de lado ante una situación de emergencia. Entendemos que ahorita aquí en nuestro país pues está una tormenta tropical a punto de
pasar
impactar
huracán.
También. Sí, bueno, no es huracán, todavía es tormenta tropical, pero está a punto de impactar por sí. El lado de Tamaulipas.
Y de Veracruz, sí.
Entonces tener mucho cuidado con esto, incluir a nuestros perros, a nuestros gatos. Recordemos que ya en algunos albergues, gracias a la sensibilidad de las autoridades de protección civil, ya se reciben animales de compañía. Y bueno, siempre es importante tener toda la información de nuestros animales a la mano, resguardada, quieres, puede ser en fotocopias, pero tener un kit pues de emergencia que incluya nuestra información, por supuesto, pero también la de nuestros animales de compañía.
Sí.
Y si por alguna situación ya muy complicada no pudiera salir la persona con el animal de compañía, de preferencia no dejarlo encerrado en cuartos, no dejarlo encerrado pues incluso dentro de casa. Hay que tener en cuenta que muchas veces con los desastres, con los fenómenos naturales, pues se inundan, cuando son huracanes se inundan las casas, y si el perro o el gato no tienen hacia dónde correr, pues es más complicado que pueda salvarse, ¿no? Entonces suena muy fuerte, pero hay que tener la cabeza fría ante estos fenómenos. Si es necesario, pues dejar alguna puerta o ventana abierta para que el animal pueda intentar huir del domicilio. Por supuesto, nunca dejarlos amarrados para que no pueda... No le evite o le complique el tratar de nadar o de salir huyendo del lugar, ¿no? Sí. Es más fácil que podamos localizarlo después del desastre, si lo con vida, si lo dejamos en sus condiciones, que si lo dejamos dentro de casa y pensamos que está bien y todo, y si por alguna razón se inunda nuestra casa, pues probablemente no pueda...
No, además que muerte tan fea, ¿no?
Sí, entonces pues tener mucho cuidado con esto. Identificar siempre a nuestro animalito, ponerle collar con placa, incluso hay quienes les ponen un listón, por ejemplo, en los collares, o amarrados, si no tienen un collar, le ponen un listoncito de un color alrededor del cuello a manera de collar, para que sea más fácil localizarlo con los cuerpos de rescate, poder decir, oye, mi perro tiene estas características, pero además trae un listoncito verde o amarillo alrededor del cuello, y es más fácil que puedan pues intentar localizarlo, ¿no? Además, los organismos de protección animal, como Human Society, y los de rescate de personas, como Protección Civil o el Ejército, se van a animar más a rescatar a un animal en estas condiciones, ¿no? Que alguno que... Bueno, las organizaciones protectoras, pues a todos, pero los cuerpos de emergencia, como Protección Civil o Ejército, muchas veces se limitan en rescate de animales por el tema de que no todos tienen casa o no todos tienen un propietario y pues entonces los dejan ahí a la deriva, ¿no? En cambio, si ven un animal con collar y con identificación,
es más fácil
que puedan resguardarlo, ¿no?
Sí, claro. Es lo que estaba hablando al principio del programa con el doctor Francisco, que en Estados Unidos estábamos viendo muchos videos de gente que se dedica a rescatar a los perritos, ¿no? Y y pues tienen un plan de contingencia bastante bueno, en lo cual pues tienen este tipo de planes para los animales, para las mascotas. Y sí. y lo que le estaba diciendo, que pues ojalá que nosotros podamos aprender también de ese tipo de contingencias y que podamos ser como tú dices, pues conscientes, ¿no?
Claro, de nuestros animales. Es una cultura de la prevención, a final de cuentas es una cultura de la prevención. Aquí en nuestro país, a raíz del sismo del 85, empezar a haber más medidas de prevención. Sin embargo, pues, y esto se demuestra, ¿no?, con lo que pasó con el huracán Patricia hace algunos años, que no hubo afortunadamente afectaciones mayores, pero nunca sobra tomar medidas de prevención, ¿no? Nunca sobra, ni podemos siempre, no es correcto pensar que bueno, pues yo ya estoy preparado, no me va a pasar nada, aquí no va a pegar, siempre hay que estar prevenidos, hay que pensar que puede pegar en cualquier momento y a cualquier persona, y entonces mejor quedarse con las ganas, quedarse con el plan y con el equipo de prevención y que no pase nada, a que te agarres prevenido y no tengas nada preparado, ¿no? Entonces sí, hay que tener mucho cuidado, hay que tratar de resguardar, también si están animales en situación de calle o abandonados y consideramos que nuestra casa o el lugar donde estamos en refugio es seguro, de preferencia pues tratemos de ayudar a alguno de los animales que están en situación de calle, por lo menos el tiempo de contingencia, ¿no? Ya pasando la emergencia, pues ya se puede buscar un hogar para ese animalito, si de plano no se puede tener, pues liberarlo, ¿no? Pero en el momento de la contingencia, pues sí resguardarlo en casa, siempre cuando sea seguro, ¿no? También para uno.
Claro. Oye, tú habías dicho al principio, al principio que empezaste a hablar, nos dijiste sobre que ya podíamos llevar los animales a un albergue, ¿verdad?
En algunos albergues monta Protección Civil Federal, a raíz del huracán Patricia se permitió, en algunos, no en todos, es importante que localicemos cuáles, se permite llevar a los animales de compañía, perros y gatos en sus jaulas únicamente.
Perros y gatos en jaulas. ¿Y cómo podemos saber cuáles son esos lugares?
En el momento de una contingencia, las autoridades de Protección Civil y de las autoridades estatales municipales se encargan de informarle a la población dónde están los albergues. Hay que preguntar directamente a las autoridades si en el albergue que nos están remitiendo permiten el acceso con animalitos y si no debe de haber alguno. Protección Civil, insisto, federal, lo hizo cuando fue Patricia, que incluso ellos empezaron, de hecho ellos manejaban que todos los refugios de Protección Civil podían ser con animalitos de compañía. Entiéndase, por favor, aquí hay que tener mucho énfasis en esto. Perros y gatos, ¿sí? No pretendan.
No puedes llegar con tu caballo, ¿verdad?
Sí, no, lamentablemente pues todavía no se permite el acceso con estos lugares y también las instalaciones no son las adecuadas. Entonces, pues mientras sean perros y gatos en jaula. Sean animales controlables, sí se pueden recibir estos animales.
Bueno, pues sí, muchas gracias, Felipe, por esta información. Yo creo que es muy oportuna por los tiempos en que estamos viviendo. Claro. Y pues muchas gracias por recordarlo. ¿Y tienes algún comentario para concluir tu participación?
Pues nada más invitarlos al sitio de hsi.org. Ahí pueden consultar en el sitio, pueden consultar también cómo hacer un plan de contingencia que incluya nuestras mascotas y hacer como un checklist, digamos.
Bueno, pues muchas gracias, Felipe. Nos vemos el siguiente miércoles.
Claro, nos vemos la próxima semana. Gracias.
Felipe. Hasta luego.
Vale.
Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Yo soy María Fernanda Gareda. Me despido por hoy, agradezco a mi compañera el doctor Francisco, en controles a la ingeniera Berta Veloz, a la directora de radio Yajaira Padilla, a la productora de nuestro programa Natalia Antuñano y a ustedes queridos radioescuchas por sintonizarnos. Que tengan buena tarde.
Cuatrocientas voces. Informativo Animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.